Hola amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Bascón.
Y yo, FJ Bravo.
Buenas noches a todos. Estamos en lo que es la última emisión de este año 2019, de esta cuarta temporada. Y hoy estamos pues, muy bien acompañados, ¿verdad?
Estamos, mejor que bien acompañados. O sea, no creo que hayamos estado tan acompañados nunca en un solo programa.
Qué maravilloso cuando nos juntamos todos simplemente para desear a la audiencia un feliz año nuevo y unas felices fiestas, y esperar que en enero pues sigan ahí sintonizando nuestro canal de radio, buscándonos para encontrar pues a todos estos maravillosos colaboradores con los que podemos contar cada día.
Y aunque os toque la lotería, tenéis que seguir escuchándonos. O sea, eso del día 22 me ha tocado la lotería y paso de vosotros, no, tenéis que seguir escuchándonos.
Efectivamente. Además, que es que para enero tenemos mogollón de sorpresas.
Pero muchísimas, muchísimas. Y os las van a contar ahora mismo.
Pues empieza tú.
¿Yo? Bueno, pues aparte que voy a ser muy bueno, Papá Noel me va a traer cosas, los Reyes también, y voy a viajar un montón, os voy a traer secciones muy curiosas, no solamente de literatura, sino también un poquito de ese arte y esa cultura underground.
Bueno, eso como no decir nada, nos ha dejado como siempre, nos ha dejado como siempre, o sea, que tenemos que estar esperando cuál
tenéis
es tu
sección. Claro,
claro,
tenéis que esperar, porque si lo destripo ya, el año que viene ya no hay sorpresa. Bueno, y si sois buenos y los Reyes Magos quieren que os traigan algo, pues tenéis que esperar.
Efectivamente, la respuesta de FJ siempre va a ser terremoto, nunca va a decir nada conciso, o sea, que si sabéis, si queréis saber de qué es su sección, pues vas a tener que sintonizar con el canal de radio para saber de qué nos va a hablar. Y tenemos por aquí muchos colaboradores. Por ejemplo, tenemos a Adolfo Pascual, que está con nosotros, y evidentemente va a seguir con nosotros. Buenas noches, Adolfo.
Hola, Vigo, buenas noches. Pues nada, aquí para desearos unas felices fiestas, que continuéis al año que viene con nosotros. Y sí, yo sí que os voy a adelantar y no voy a ser tan amigo como FJ. Yo al año que viene estaré de una forma más constante con vosotros y estaré con poesía.
Maravilloso. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener un día poético, Adolfo, con nosotros para que le podáis escuchar. Y ya os indicaremos qué día, así que estar muy atentos porque después del Día de Reyes comenzamos con Universo Literario y tenéis nueva sección. Y tenemos por aquí también a la Corte Bizarra, y estoy hablando de Lu Wild. ¿Qué tal, Lu?
Buenas, Vascón. Pues aquí estamos, y no se me llevan los monstruos navideños, que son muy, muy voraces, muy golosones ellos. Pues nada, pues volveremos ahí con nuevas historietas, nuevas tertulias. Bueno, esas cosas que a vosotros os gustan tanto, que yo lo sé, que también sois muy golosones, muy borrazarrones, vosotros, uy, mis niños.
Tú como siempre hablando de esas cosas, de gore, de comer.
Ah, hombre, evidentemente. Y otra cosa, así está uno con esta curva de la felicidad.
Pues ya sabes que la Corte Bizarra va a seguir con nosotros, que siempre son los miércoles, desde hace ya unos mesecitos, así que podéis seguir escuchándole en enero, que es un placer seguir contando con él, y seguramente la Corte Bizarra nos va a desear una feliz fiesta, ¿verdad?
Claro, hombre, feliz fiesta.
Tenemos también aquí a Olga, que no ha podido evitar también daros un saludito y desearos una feliz fiesta, y que es un placer contar con ella nuevamente para el 2020. Buenas noches, Olga.
Hola, buenas. Pues nada, desearos unas felices fiestas, que el año 2020 tenga mucha ilusión y mucha felicidad, que nos sigamos escuchando aquí en Radio Universo Literario. Seguiré colaborando con el señor Ogro, Lugal Morrison, Come Niños, como yo lo llamo. En la Corte Bizarra tendremos más tertulias, os traeremos mucho más terror, fantasía, ciencia ficción.
Sí, a lo mejor ella no vuelve después de lo que acaba de decir, pero venga.
Mucho splatter pan, que es a lo que nos dedicamos. Efemérides literarias, espero seguir colaborando. Y bueno, pues para lo que me queráis, pues aquí me tenéis.
Pues ha dicho la frase que normalmente en el Universo Literario nos dan la mano y cogemos el brazo entero, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Así que esa frase es la que más me gusta.
Exacto, tú dices, para lo que necesitáis, pues ya estás. En enero ya está fichado, ya lo sabes.
Aquí estás.
Y te contamos también con Andrés Pinar. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se presenta en enero? Me han dicho que vas a preparar de vez en cuando una sección.
Pues se presenta, bueno, ante todo, muy felices Navidades a todos los queridos oyentes y un gran año 2020, que es un año estupendo, Capicúa, al principio. Bueno, pues para desde esta comida navideña de Universo Literario, estamos pensando en amplificar, en ampliar el contenido de las emisiones a partir de Reyes. Es decir, tratar aparte de temas estrictamente literarios, de comentario de libros, de extracción de temas y ver cómo se desarrolla en un libro, pues hablar más de cine con la misma idea de extraer ideas, sobre todo que Radio Universo penetre en el campo de las ideas, que en definitiva es la esencia y la justificación de la literatura y de la narrativa en general. De tal manera que hablemos de cine, de teatro, posiblemente, y bueno, dándole, considerando que todo esto es narrativa, pues, y bueno, y esperamos poder interesaros cada vez más en las emisiones de este canal, que tiene una vocación de difusión y de incremento, de lucha por el incremento cultural de todos los oyentes.
Exacto, Andrés, nosotros lo hicimos simplemente por ese hecho, para promover la lectura, que es muy necesaria para todos los escritores, y promover a los escritores, sobre todo los noveles, que necesitan una ayudita en el campo del marketing. Y bueno, siempre lo hacemos desde nuestra humildad, sin ánimo de lucro y ayudando a todos los que podemos, y es un placer contar con Andrés Pinar, saber que va a hacer una sección de vez en cuando de lo que es cultura, ¿vale? Que va a mover entre el cine y el teatro, y vamos a poder contar con una sección suya y a ver qué nos cuenta, a ver qué películas ve y qué obras de teatro va a ver, para que luego venga a contarnos. Así que ahí te ficho, Andrés.
Y ahora yo quería saber una cosa, y creo que la audiencia y todos los que estamos aquí también, y es, Bascón, ¿qué novedades traes este año que viene?
Pues yo voy a traer muchos sorteos, muchos concursos literarios, que es lo que normalmente suelo hacer, concursos literarios, y si tengo que hablar algo en el canal de radio, pues ya sabéis que va a ser siempre de grandes literarios o de lo que crea conveniente, que no te tengo por qué explicar en antena ahora.
No, si yo quería que anunciaras lo de los concursos, porque es algo muy importante, que además a la audiencia le encanta.
Claro,
le
bueno, encanta. Nosotros sabemos que los concursos, aquí tenemos en Universo Literario de que nacimos susurros, jóvenes susurros y susurros para mayores de 18 años, y ahora, pues nos vamos a meter también con los susurros senior, ¿vale? Para curioso, todos curioso, esos eso es una buena autores... idea. Más mayores que puedan también participar, aunque en realidad Susurros era para mayores de 18 años, no tiene cierre de edad, pero como parece que no ha quedado muy claro, pues vamos a hablar también Susurros, para que quede claro, ya para mayores, mayores de 50 años, venga.
Bien dicho, para mayores de 50.
Así que, pues nada, el año ya sabes cómo se te presenta el 2020,
Jota. Sí, además voy a seguir siendo terremoto, voy a traer cosas nuevas, os lo aseguro, van a haber cosas nuevas, no sé, pero hay algo... Que como todo el mundo le ha deseado las Navidades a la audiencia, y audiencia, sabéis que yo os adoro, yo os quiero un montonazo desde que empezamos, os digo lo siguiente. All I want for Christmas is you. Bueno, y aquí estamos ya, solos ante el peligro. Pues no, porque estoy rodeado de todos mis compañeros. Espero que os haya gustado la canción. Y All I Want for Christmas is You. Y es el último programa, viene la Navidad, chicos. Y qué mejor manera de hacerlo que con esta canción. Y con quien viene a continuación con nosotros, especial Navidad. Aquí estamos, sí señor. Y viene nuestra cuentacuentos favorita con su compañero inseparable, Lío. Y veremos qué travesuras nos trae Lío. ¿Y qué cuento nos trae nuestra cuenta cuentos favorita, Pilar? Buenas noches y feliz Navidad, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ. Compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y por supuesto, no puede faltar un buenas noches para todos los niños y niñas que estáis esperando, como cada jueves, a que os contemos el cuento.
Oye, Pilar, que yo también estoy aquí.
Ay, perdona, Lío, que ya sé que estás ahí.
Pues claro, porque mira, Vasco me ha dicho que Espere un poquito que ahora mismo te pones al teléfono. Y entonces, pues, ¿está esperando?
Pues me parece muy bien que me hayas estado esperando. Y, a ver, Lío, dentro de poco ya estás de vacaciones.
Sí, sí, porque ya viene la Navidad.
Claro que sí. Y hoy es el último día de emisión de Radio Universo Literario. Y entonces, como es el último día, tenemos que desear a todos nuestros amigos feliz Navidad.
Pues claro que sí, Pilar, que hay que desear a todos una feliz Navidad.
Y que se lo pasen muy, muy, muy bien. Así es que, amigos de Radio Universo Literario,
niños y niñas,
vas con
FJ,
compañeros
y técnicos,
y a todos,
a todos, a todos, a todos,
os deseamos
una feliz Navidad.
Muy bien, Lío. Feliz Navidad para todos. ¿Y qué te parece, Lío, si empezamos con el cuento?
Pues a ver, Pilar. Vamos a empezar con el cuento y yo me voy a quedar aquí y todos los niños escuchando el cuento. Pero, oye, Pilar,
¿qué?
Te digo yo una cosa, ¿por qué no nos cuentas un cuento de Navidad? Porque como ya dentro de muy poquito va a ser Navidad, pues nos podrías contar un cuento de Navidad, ¿o que sí, chicos?
Pues claro que te voy a contar un cuento de Navidad, por supuesto que sí. Mira, el cuento de Navidad que vamos a contar esta noche, su personaje va vestido de color rojo.
¿De color rojo?
Sí. Y también tiene unas barbas de color blanco.
¿De color blanco?
Sí. Y también tiene un trineo.
¿Un trineo?
Sí, y también tiene...
¿También tiene renos?
Sí, también tiene renos.
Ya sé quién es.
¿Ya sabes quién es, Lío? Pues qué listo que eres. ¿Quién es, Lío?
Pues claro, todos los niños lo sabemos y todas las niñas es Papá Noel.
¡Claro que sí! Pues os vamos a contar un cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula... La Navidad de Papá Noel. Papá Noel terminó de abotonarse su camiseta más gruesa. Se puso su pollo verde y su jersey de punto. Se enfundó su grueso chaquetón rojo y se enrolló la bufanda.
¡Qué noche para salir!
Pensó mientras el granizo golpeaba las ventanas y los copos de nieve se escurrían por debajo de la puerta.
Es una noche para sentarse junto al fuego y comer tostadas calientes con mantequilla.
Se puso sus calcetines de lana más gruesos, sacudió el lodo de sus botas y hurgó por aquí y por allá hasta encontrar unos guantes. Una vez vestido, se miró al espejo y exclamó:
No es raro que todos crean que soy gordo, con toda la ropa que llevo encima.
Fuera, Rodolfo, el reno, esperaba impaciente la orden de ponerse en camino.
Hacía tanto frío que los patines del trineo se congelaban por momentos. Papá Noel comprobó que llevaba todos sus regalos y arrancó a galope por el aire a través de una cortina de nieve.
¡Jo, jo, jo!
Soltó una carcajada, aunque no del todo exultante.
El caso es que no puedo alegrarme con la Navidad este año, Rodolfo. Porque hay que celebrarla siempre a mitad de invierno, con un tiempo tan horrible.
Rodolfo removió las campanillas del trineo que tiritaban de frío y dijo:
Estoy de acuerdo. Este no es tiempo para andar viajando. Un reno se puede romper una pata.
Se detuvieron sobre un tejado resbaladizo por el hielo. Rodolfo miró de reojo a Papá Noel con toda su ropa.
Oye, ¿no podrías prescindir de las chimeneas este año?
Papá Noel se encogió de hombros.
En julio,
contestó Papá Noel, que se sentía mejor solo de pensar en ello.
¡Ja, ja, ja, ja!
Julio llegó muy pronto. Papá Noel estaba tan ocupado en su intento por conseguir tener todos los regalos a tiempo que ni siquiera pudo ir de vacaciones.
Bueno, dicen que un cambio es tan bueno como un descanso,
le comentó a Rodolfo.
Realmente, este verano me hace mucha ilusión las Navidades. Saca el carro de seis ruedas. No necesitamos ir de casa en casa con el viejo trineo.
Papá Noel se afeitó, pues solo se dejaba crecer la barba en invierno por causa del frío, y se vistió con sus tejanos favoritos, una camiseta y las sandalias. Se miró en el espejo.
Me siento en plena forma,
pensó, y se lanzó a la calle. Debido a la ola de calor, en ese mes de julio los tejados estaban todos secos y era fácil trepar a ellos. El carro de seis ruedas era liviano y, cuando aterrizaron en el primer tejado, Rodolfo se sentía aún descansado. La chimenea estrecha no era un problema esta vez. Papá Noel bajó por su interior tan fácilmente como una carta cae en un buzón. Una vez dentro de la casa, se paró en la alfombra de la sala a limpiarse el hollín de la nariz. Tras mirar a su alrededor, pronto se dio cuenta de que algo no andaba bien. No había ningún vasito de jerez, ni siquiera un trozo de pastel, esperándole. Tampoco había el árbol de Navidad, ni guirnaldas, ni los regalos que compran las mamás y los papás. La casa tenía un aspecto solitario y vacío. Poco a poco comprendió lo que pasaba. La familia se había ido de vacaciones. ¡Qué faena! Se habían ido de vacaciones y no pensaron en él. Pero lo peor de todo es que no había zapatos donde dejar los paquetes. O sea, que tuvo que arreglárselas para volver a subir la chimenea con todos los regalos a cuesta.
No me esperaban,
dijo tratando de salir de la chimenea, sudoroso y molesto.
—Se fueron de vacaciones, ¿puedes creerlo?
—comentó a Rodolfo. Este no le prestaba atención. Estaba ocupado sacudiéndose el enjambre de moscas y mosquitos que le acosaban. Lo mismo sucedió en todas las casas. O la familia se había ido de vacaciones o, lo que es peor, los niños estaban despiertos por culpa del calor. Más de una vez tuvo que volverse sigilosamente chimenea arriba por miedo a ser visto. Una familia incluso llamó a la policía porque escucharon ruidos extraños en su chimenea.
—¡Un ladrón! —dijeron por teléfono. —Y creemos que hay otro en el tejado. —¡Nunca más! —dijo Papá Noel, saltando en el carro de seis ruedas y galopando sin parar hasta el amanecer. Los regalos, que no había podido ser repartidos, se caían del carro por las sacudidas.
—¡Confundirnos con ladrones! ¡Lo que faltaba! ¡Nunca más! Para repartir debidamente todos los regalos, tuvo que salir como de costumbre en la Nochebuena. Se abotonó su camiseta más gruesa, su jersey, su chaqueta de punto y su chaquetón rojo. Se envolvió en su bufanda y se calzó los guantes. Rodolfo sacó el pesado trineo y galoparon a través de la nieve sin mediar palabra. Papá Noel no tenía ninguna gana de gritar ni «jo, jo, jo», ni «ja, ja, ja». Se había olvidado su segundo par de calcetines y comenzaron a castañearle los dientes. Cuando llegaron al tejado de la chimenea estrecha, Papá Noel se ajustó bien el cinturón, se puso la bolsa sobre el hombro y se sentó en la punta de la chimenea.
—¡No sé para qué me molesto!
—murmuraba mientras forjeaba por entrar. Abajo, en la sala, 10 guirnaldas cruzaban el techo de punta a punta. En un cubo rojo había un pino alto de ramas estiradas que sujetaban un centenar de luces de colores y tiras de papel de plata. Una luz blanca entró por la ventana, reflejada en la nieve, e iluminó la estancia, llena de felicitaciones navideñas.
—Para Papá Noel
—decía una nota en la mesa junto a un vasito de jerez y un trozo de pastel. Papá Noel bebió y comió. Se sentía muy emocionado. En habitaciones cercanas, los niños dormían bien abrigados. A los pies de cada cama había un zapato con una tarjeta especialmente dirigida a él.
¡Ah! ¡Qué hermosa es la Navidad!
Suspiró y un nudo en la garganta le impidió soltar su ¡ho, ho, ho! Volvió a subir al tejado. Esta vez le resultó más fácil trepar y sus crecidos bigotes de invierno evitaron que el hollín se le metiera en la nariz.
—Lo siento, Rodolfo —le dijo al salir de la chimenea—. En el futuro pienso hacer los regalos en Nochebuena.
Rodolfo no parecía escucharle. Contemplaba las estrellas más allá de los tejados cubiertos de nieve. Una luna oropel se columpió al sonido de las campanadas de la iglesia.
—¡Jo, jo, jo!
—dijo el reno para sí.
¡Qué hermosa es la Navidad!
Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Hala, Pilar! ¡Qué bonito ha sido el cuento! Porque Papá Noel no puede repartir los regalos en verano, ¿a que no?
Claro que no, porque los niños no esperan a Papá Noel en el verano, ¿verdad, Lío?
Claro, nosotros esperamos a Papá Noel en el invierno.
Claro que sí,
y con la Navidad y el arbolito puesto con sus luces y sus bolitas y su estrella y también el nacimiento, ¿a que sí?
Claro que sí, y ahora, Lío, ya nos tenemos que despedir hasta después de Reyes, que volveremos otra vez. ¿Qué te parece si ya nos despedimos de todos nuestros amigos y amigas de Radio Universo Literario hasta el año que viene?
Pues me parece muy bien. Quiero decirles a todos que lo pasen muy bien en esta fiesta de Navidad y que no coman mucho turrón, porque si no luego te duele la tripa.
Ah, vale.
Y también quiero decir a todos los niños que el próximo año otra vez voy a estar aquí y te voy a llamar por teléfono.
Me parece muy bien. Bueno, Lío, te deseo que tengas unas felices fiestas, una feliz Navidad y que, como has sido un niño bueno, los Reyes y Papá Noel te traigan regalitos que te gusten.
Sí, vale. Adiós a todos y ¡feliz Navidad!
Adiós, Lío. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, me despido hasta enero. Y, por supuesto, a todos los oyentes y niños y niñas, os deseamos desde Radio Universo Literario que tengáis unas felices fiestas y una feliz Navidad. Hasta siempre, amigos.
Pues muchas gracias, Pilar, Lío, os esperamos el año que viene, claro que sí, porque nos vais a tener que traer muchos nuevos cuentos, mucha más alegría, mucho más Lío y muchísimas cosas más. Disfrutar de lo que queda de año y nos escuchamos el año que viene. Y tengo por aquí a alguien que decía que quería darnos una sorpresa. ¿Quién será? ¿Quién será?
Pues deciros a todos que felices fiestas, feliz Navidad, feliz año. Que el año que viene a todos nuestros oyentes, a todos los colaboradores, a todos los que lleváis la radio, pues que se os colmen vuestros deseos, que este 2020 que nos llega, pues nos haga a todos más felices, ¿no? Esperemos que sea todo para bien. Un abrazo muy grande a todos.
Sí, señor, feliz Navidad para ti también, Octavio, y feliz año nuevo y que todo este año te traiga muchas cosas mucho mejores todavía de las que has tenido este año. Además que sí, y es que esta canción súper famosa y es que a mí me suben los ánimos,
me sube la alegría y aunque, como todos sabéis, este año yo creo que ha sido un poco complicado para todos, ¿no? Pero, escuchas esto, te metes en Navidades y ¿qué queréis que os diga? Yo estoy aquí con una sonrisa de oreja a oreja. Y nuestro siguiente colaborador, ¿quién es? Pues es el corte bizarro de la corte bizarra. Es el señor Lou Wild Morrison, que nos trae su sección Bajo la Capucha. A ver, Lou, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes bajo la capucha esta semana?
¡Bajo la capucha! ¡Santa Radio Batman! Buenas amigos y amigas, bienvenidos a una nueva entrega de Bajo la Capucha. Hoy os voy a hablar de la serie que inspiró las películas de los Vengadores del UCM. Y me diréis, ¿vas a hablar de la serie de los Vengadores que viene escribiéndose desde los años 60 hasta el día de hoy? No, pero agradezco que hayas caído en ese detalle porque eso quiere decir que eres un fiel lector de cómics. No, os voy a hablar de la serie Ultimate, perteneciente a la línea Ultimate que apareció a principios del siglo XXI y que venía de alguna forma siguiendo la política que entonces seguía Marvel de adaptarse a los tiempos en los cuales, pues bueno, el mundo del cómic gobernaban series como The Authority, en el cine triunfaban películas como Matrix. Y bueno, la sociedad pues principalmente le gustaba a los chicos, entonces les gustaba otro tipo de historias que por entonces pues Marvel no contaba. O hasta entonces Marvel no contaba y entonces pues llegó la etapa de Joe Quesada para empezar a contarlas y de alguna forma superar eso que se llamó la crisis del cómic de los años 90. Bueno, pues entonces, como estaba yo diciendo, aparece esta etapa de Joe Quesada, de adaptación a los nuevos tiempos, y de forma concreta aparece la línea Ultimate para contar o reescribir los orígenes y las historias actualizarlos también. De los principales grupos y superhéroes de la Casa de las Ideas. Por lo tanto, tuvimos un Ultimate X-Men, un Ultimates, que era la reescritura de los Vengadores, y al mismo tiempo también era serie que de alguna forma explicaba todo lo que ocurría con los superhéroes en la línea Ultimate o Universo Ultimate, en la cual de alguna forma todos trabajaban para S.H.I.E.L.D. También encontramos Ultimate Spider-Man, en el cual nos contaba cómo sería Peter Parker si le hubiera picado la araña radiactiva o mejorada genéticamente en este caso en pleno siglo XXI. Y también nos encontramos con la serie Ultimate Fantastic Four, que tuvo su adaptación también al cine de alguna forma, con la última adaptación que se ha hecho de los Cuatro Fantásticos en el cine. Sí, esta en la cual la antorcha humana era afroamericana, Sue Storm era su hermana adoptiva, que además era de un país balcánico y demás. Bueno, decir que Ultimate Fantastic Four no, la antorcha humana no era afroamericana y era el hermano genético de Sue Storm. No se cambiaron para nada las etnias, ni los orígenes, ni las nacionalidades de los personajes, sino que se reescribió de una forma más adaptada a los tiempos el origen de la primera familia de Marvel. Pero bueno, lo que nos está ocupando es de Ultimate, que era la reescritura de los Vengadores, que aquí, pues como ocurriría luego 10 años, más o menos 10 años después, o casi 10 años después, ocurriría en el UCM, es presentado como una iniciativa de la agencia S.H.I.E.L.D., o más bien una iniciativa del gobierno que llevaría a justificar la aparición de S.H.I.E.L.D., o bueno, en este caso, S.H.I.E.L.D. ya estaba presente y empezábamos, de alguna forma, reunía una serie de superhéroes, o más bien, como hemos dicho, reunía a todos los superhéroes que iban apareciendo en la Tierra, para crear un ejército que sirviera a Estados Unidos. Pero principalmente tenía un grupo principal que iban a ser estos Ultimates, que eran los Vengadores de la línea Ultimate. Ultimates quiere decir más o menos los definitivos. ¿Qué es lo que nos íbamos a encontrar sobre todo en esta serie de Ultimates? Que tuvo tres volúmenes conocidas como Ultimates, Ultimates 2, Ultimates 3. pues era la serie que más iba a parecer a la colección más vendida, más admirada en esta época, que era The Authority. Y por lo tanto nos íbamos a encontrar unos superhéroes que se creían celebrities y actuaban como celebrities, como rockstars, con un lenguaje muy adulto, por así decirlo, muy duro, muy de tipo duro, muy gamberro, con una acción más violenta, más gore. Todo lo que íbamos encontrando principalmente en series como The Authority, o la serie The Authority, de la cual pues es prácticamente un espejo. Por lo tanto, también al reescribirse a estos Vengadores, pues los personajes clásicos de los Vengadores, o sea, Iron Man, el Capitán América, el Hombre Gigante, Hombre Hormiga, Hank Pink y la Avispa, Janet Van Dyne, en este caso no como en el UCM. Hay que aclarar que en el los personajes del UCM no existen en los cómics, o al menos no ya. O sea, el personaje que hace Paul Rudd en el UCM es un personaje que murió en la saga Vengadores Desunidos a principios del siglo XXI, y Hope Van Dyne no existe en los cómics que yo sepa. Así que, bueno, también nos encontramos a Thor, nos encontramos a Hulk, nos encontramos a la Bruja Escarlata y a Mercurio, los cuales ya habían sido presentados con su enfermiza relación incestuosa en Ultimate X-Men. Y claro, y nos íbamos a encontrar, por supuesto, a Nick Fury, el cual había sido diseñado por Mark Millar y Brian Hitch como el actor Samuel L. Jackson, ya que se enteraron de que dicho actor era un gran fan del personaje clásico de Marvel, Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D., Nick Fury y los comandos aulladores y demás. Así que sí, Nick Fury aparezca como un personaje afroamericano no es una cesión a la llamada agenda, sino que dicho personaje ya apareció en la línea Ultimate, que al fin y al cabo es en la que se basan las películas del UCM en cuanto a diseño de trajes y looks de personajes. Por lo tanto, ahí estamos. ¿Qué es lo que íbamos a encontrar? Además de que los personajes iban a ser, bueno, quitándoles el lenguaje soez, la ultraviolencia, la frivolidad, bueno, la frivolidad extrema, porque también hay el personaje de Robert Downey Jr. ve mucho de la frivolidad del Tony Stark de The Ultimates. ¿Qué es lo que íbamos a encontrar? Pues principalmente vamos a encontrarnos mucha acción, mucho dibujo cinematográfico, que era la especialidad de Brian Hitch entonces. Bueno, ya con el tiempo, como ahora se hace, además también escribe los guiones de sus propias obras, ya esas grandes viñetas que parecen fotogramas han desaparecido. Ahora es un poquito más clásico, pero bueno, no nos perdamos. Nos íbamos a encontrar grandes planos, algo muy parecido a lo que el propio Brian Hitch hacía en The Authority. Y nos vamos a encontrar eso, una acción muy cruda, mucha violencia, unos personajes que cuando están entre batalla y batalla, pues igual que en The Authority actuaban de una forma frívola, muy de rockstar, rodeándose de estrellas de Hollywood, de políticos famosos, y todo esto que entonces pues se llevaba mucho en los cómics. Y principalmente pues el primer volumen, además de utilizar una especie como de ida de pelota de Hulk, el cual es un Hulk más violento, incluso llegando hasta el punto de ser un Hulk antropófago, pues se le va, pierde la cabeza y tienen que ir, bueno, de alguna forma estos Ultimates, Vengadores, tienen que, o lo ven más o menos como, al final, o se nos presenta, mejor dicho, como una justificación para que este equipo, estos personajes a los cuales se nos ha ido presentando a lo largo de los primeros números, y los cuales al principio no parecen muy convencidos para unirse en un grupo, porque bueno, sus personalidades son muy distintas. Thor para empezar, en la línea Ultimate es una antiglobalización, un anticapitalista, un hippie, ecologista, que ve la iniciativa Ultimate, lo que luego vamos a descubrir que es cierto, que es un arma del gobierno para hacer y deshacer según las decisiones de Estados Unidos y sus aliados. Tony Stark, como también va a pasar en las películas, es uno de los promotores de esta iniciativa. El Capitán América, que es descongelado al principio, en los primeros números, creo, en los primeros números, o en el primer número incluso, de Ultimate, es un personaje que está fuera de tiempo, como le va a pasar al Capitán América de Chris Evans, pero al mismo tiempo, mirarnos, se nos lo presenta como un señor de los años 40. Con sus ideas de los años 40. Y esto lo va a mantener durante toda la línea Ultimate y durante toda la historia de la colección de Ultimates. Por lo tanto, bueno, pues también va a subrayar la famosa relación enfermiza codependiente entre Humping y su esposa Janet Van Dyne. En fin, que vamos a encontrar historias muy adultas, con mucha chicha, y que, por lo tanto, estos personajes al principio no se van a tragar entre ellos, y va a tener que ser Hulk el que, de alguna forma, al perder la cabeza, se convierta en un motor para que se reúnan durante la primera mitad del primer volumen. Y el segundo volumen, pues, será un combate contra los Chitauris, que aquí se nos presenta como los culpables de que el Capitán América tuviera que sacrificarse y acabara congelado en un glacial, etcétera, etcétera. La historia que, bueno, todo lector de cómics, toda persona que haya visto El Primer Vengador, conoce. A partir del final de este primer volumen, comenzó el segundo volumen, Ultimate 2, en el cual Millar, de alguna forma, volvería a contar una historia muy similar a la que él había contado en su etapa en The Authority. En este caso, en vez de ser que el supergrupo decide cambiar el mundo, la historia va de que The Ultimate, como ya había supuesto Thor, en realidad se había convertido en un arma del gobierno de Estados Unidos y sus aliados para hacer y deshacer en el mundo, quitar y poner líderes, gobiernos y demás. Y esto iba a llevar a que una corporación de otros países, de otros interesados, en el caso de The Authority, era el propio gobierno de Estados Unidos y sus aliados, los que, como ocurrirá con esta corporación de países que empiezan a ver con malos ojos a los Ultimates, pues eliminan, quitan de en medio a S.H.I.E.L.D. y quitan de en medio a los Ultimates, para poner pues a superhéroes un poco más de su agrado. En este caso además estará el villano al mando de toda esta iniciativa contra los Ultimates y S.H.I.E.L.D., que de alguna forma también con la que simpatizaremos, porque de alguna forma, bueno, pues es cierto que vemos que se ha corrompido la idea de Ultimates, convirtiéndoselos en una especie de policía del mundo, pero no un policía del mundo, sino un policía de Estados Unidos, una policía estadounidense para el mundo, y para imponer las ideas de Estados Unidos y sus aliados. Pues simpatizaremos un poco también con los villanos de esta historia, pero bueno, no os voy a decir más. Podéis leer tanto el volumen 1 como el volumen 2, incluso el volumen 3, en tomos que ha ido reeditando Panini. Y bueno, el volumen 3 serviría más que nada como prólogo para el gran evento Ultimatum, que sería la excusa que tendría Marvel para, de alguna forma, hacer tabla rasa con el universo Ultimate y diferenciarlos completa ya del universo Marvel normal. Pues se acabó la etapa Joe Quesada y se quisieron de alguna forma regresar a las viejas historias, las viejas tramas, más bien a un cómic más familiar, por así decirlo, más para todos los públicos. más superheroico. Así que, bueno, con la línea, con el evento Ultimatum, aunque seguiría habiendo una línea Ultimate, se acabaría todo lo que más o menos hacía interesante a la línea, a este sello, a esta línea, a este universo. Así que yo solo os puedo recomendar que os hagáis con alguno de los tres, o con los tres tomos, cada uno recoge un volumen de las historias de The Ultimates. Así que, sin más, devuelvo la conexión a Bascón y FJ, y a vosotros os emplazo para una nueva entrega de Bajo la Capucha.
Pues ya nos veremos el año que viene, Lu. Y si hubiera un momento que dicen eso de que aquella estrella que brilló sobre el Belén y que guió a los Reyes Magos, yo ahora mismo estoy brillando como esa estrella de alegría, de sonrisa, jolín. Es que si pudierais verme, estaríais flipando, ¿no? Porque estoy, sinceramente, ¿cómo deciros? Emocionado y de todo. Se me saltan hasta las lágrimas, ¿no? De pensar en todo este año que hemos compartido juntos, todas las cosas que nos han sucedido. Y antes de contaros una historia que, bueno, pues he aprendido de la tradición italiana, de las Navidades, pues os voy a contar que, bueno, pues ha sido un año lleno de experiencias, de alegrías, de lucha. De lucha, pero fantástica en la radio con nuestros colaboradores. Hemos tenido de todo. Tuvimos Literania, tuvimos la entrega de premios de Susurros 2019, que por cierto, ojo al parche, que en el 2020 va a estar Susurros 2020 y más concursos. Este año vamos a tener 3 o 4 concursetos, porque está todo el mundo que dice, chicos, es que hay que hacer más concursos porque hay que sacar a la luz a toda esta gente con tanto potencial como tienen, ¿no? Y entonces, pues oye, hay que liarse la manta a la cabeza y sacar a la luz a todo ese talento que hay por ahí, ¿no? Que mandan para concursos y oye, pues no sale, ¿no? Yo uno de ellos, lo que pasa es que yo no voy a concursar en el propio concurso de la radio, evidentemente, ¿eh? Sería tongo, no. y bueno, ha sido un año que, bueno, voy a poner un poco sentimental, la gente por aquí va a decir, es que Javi, tela, contigo. Pero quiero tener un recuerdo para toda esta gente que nos ha felicitado el año, todos nuestros colaboradores, empezando por Bascom, que aunque muchas veces no la escuchéis en la radio, siempre está aquí, siempre está por detrás, moviendo hilos, buscando cosas, con nuevas ideas, con nuevos proyectos, intentando sacar a flote, a la luz, a toda esa gente, ¿no?, que escribe y que tiene ideas maravillosas y que aquí encuentra el canal donde poder gritarle al mundo, ¿no? Y Bascón hace una tarea increíble y seguramente sin ella, pues esta radio no existiría. También Pilar, por supuesto, que no falla nunca, que siempre está ahí, que siempre nos trae los cuentos, que es una maravilla de persona, que bueno, los que la habéis conocido en persona, pues habéis flipado con ella y con Lío y yo espero que esté en el año que viene, porque cada vez que cuentan un cuento, pues es la alegría del niño interior que tenemos dentro, ¿verdad que sí? Claro que sí, claro que sí. Luego tenemos también gente que no falla nunca, pero bueno, este año pues ha sido un poco más irregular, pero bueno, aún así tenemos a Antonio Osuna, que siempre nos trae nuevas cosas sobre guiones, documentales, cine, teatro, alguien que se mueve en el mundo cultural más bohemio, ¿no?, de las artes dramáticas y que siempre nos aporta cosas que no conocíamos de directores y todas esas cosas que andan entre bambalinas, ¿verdad? Cómo no. Nuestros amigos de la Corte Bizarra, que cada miércoles llenan de Corte Bizarra y de esas historias y esas entrevistas, el espacio, ¿no?, que es alucinante, Olga López y Lou Wild, Morrison, que siempre están ahí, ¿no?, al pie del cañón y además, o sea, pues las últimas secciones que tienen debajo la capucha, la epifanía, iba a decir yo, la efemérides, es tremendo también tenerles aquí. Luego vienen nuestros colaboradores efímeros, ¿no? Que cuando tienen algo, pues no lo traen porque siempre es curioso, como son Adolfo Pascual Mendoza, que nos trae algún relato, nos trae alguna presentación. Bueno, están siempre moviéndose por ahí, pero cuando consiguen algo interesante no lo traen. Tenemos a Andrés Pinar, que también cuando tiene algo interesante nos lo trae y nos dice, chicos, esto creo que le va a gustar a la audiencia. Y por supuesto que lo ponemos, claro que sí. De hecho, Andrés Pinar, que tuvimos la presentación de ese último libro que sacó este año. Adolfo Pascual, que ha tenido 2-3 publicaciones este año. Tenemos a Lou Wild, que estuvo en Hispacón, en Valencia, y fue un éxito, hablando sobre el Joker, cosa que sacó de corte bizarra. Entonces, es que es para alegrarse, ¿no? Los triunfos y los éxitos que tienen nuestros colaboradores, además de en radio, fuera de ella. Y luego, pues, recuerdo también a toda esa gente, pues que ahora su vida deriva por otros medios o por otros derroteros que también siguen ligados al tema de la cultura, pero que, bueno, pues por lo que sea, por tiempo, por ese cambio de vida que han tenido, pues ya no están en la radio como les gustaría, como son Juana Daliz y nuestro querido José Ramallo desde Argentina. Yo les mando un saludo a los dos porque sé que siguen dándolo todo en sus aspectos y que nos han desligado del mundo de la cultura y del mundo del espectáculo, pero pues cuando hay tiempo y tiempo y cuando no, cada uno tenemos el tiempo que podemos o intentamos tener un poco de tiempo para meternos en la radio porque nos encanta estar con vosotros. Y aquí, ¿quién suscribe? Pues yo simplemente digo que me gustaría poder continuar el año que viene, estar aquí con todos vosotros porque sois los que nos dais la energía, que yo cuando me comentáis en redes, cuando me mandáis correos o cuando nos lo mandáis a la radio, cuando voy a la entrega de premios de susurros, y veo a esta gente, ¿no?, emocionada, ilusionada, recibiendo el trofeo, pues, ¿qué quieres que lo diga? Yo me emociono mucho y me emociono sinceramente y me sacáis la sonrisa y me dais ganas de decir que esto vale para algo porque sois muchos los que no sois, que estáis ahí fielmente cada semana y, ¡buah! ¿Qué queréis que os diga? Que os deseo a todos unas felices Navidades, que el año que viene os traiga muchísimas cosas buenas y no me voy porque os tenía que traer la curiosidad de la Navidad italiana. Y vosotros sabéis que en la cultura pues, española tenemos los tres Reyes Magos, en la cultura sajona está Papá Noel, pero lo que no sabíais, y el otro día me enteré en la cultura italiana, pues que tienen un cuarto Rey Mago, que es una mujer. Y diréis, bueno, sí, como el año pasado en Madrid, las tres Reyes Magas. No. Es una especie de bruja, de hecho es una bruja buena, que es la que realmente da los regalos a los niños. O sea, están los tres Reyes Magos que se mueven en el Belén, en el portal de Belén, en el natalicio, como dicen ellos, pero, miento, en el pesebre, pero que luego está esta bruja buena, no recuerdo ahora mismo el nombre, disculpadme, pero que es la que realmente trae los regalos a los niños buenos y el carbón a los niños malos, con lo cual en la tradición italiana no son tres Reyes Magos, son cuatro, los tres que se mueven en el portal, pero luego está esta reina maga, que es como si fuera pues los Reyes Magos de aquí, de España, pero en Italia pues tienen a esta mujer. Y me resultó curioso y dije, pues voy a contarlo. Y también el tema del el panetone, que ahora está tan de moda en España, que también me enteré de la historia. Resulta que hay dos historias. Una que dicen que fue en donde los Sforza, que hubo un banquete enorme y se quemaba siempre el dulce que iban a hacer. ¿Y qué hicieron? Pues cogieron todas las cosas que sobraban de la comida, las mezclaron todas con las frutas escarchadas y salió el panetone. Y la segunda es que un chico que era pobre se enamoró de la hija del panadero y para conseguir su mano, pues cocinó el panetone, se lo dio al futuro suegro, a este le encantó y le dio la mano de la chica a la que quería. Os podéis quedar cualquiera de las dos historias, a mí me parecen fantásticas, la verdad es que sí. Y nunca se sabe, ¿no? Porque hay culturas fuera de las nuestras que están muy interesantes. Bueno, yo no os voy a contar nada más por hoy, no quiero liaros más. Os voy a desear, ya os digo, felices Navidades, que lo paséis con la familia, que disfrutéis mucho, que riáis, que el año que viene os traiga muchas cosas buenas. Y a todo este equipo gigante, grande, enorme y alucinante que está en Radio Universo Literario, muchos besos, muchos abrazos, sed felices también y os espero ver el año que viene. Y chicos, siempre es un placer estar con vosotros, reunirme con vosotros, compartir risas, compartir momentos y compartir radio.
Pues queridos amigos de Universo Literario, tal y como ha indicado nuestro terremoto FJ Bravo, os deseo unas felices fiestas, que tengáis unas felices vacaciones también, que cojáis muchos libros y leáis mucho y que compartáis con todos nosotros todas esas amenas lecturas aquí en el canal de radio, porque el año que viene pues vendremos con todas esas sorpresas que os ha indicado FJ y todos estos concursos, vamos, que llegaremos pisando fuerte. Muchas gracias por estar con nosotros en esta cuarta temporada y bueno, deciros que las ramas del árbol que ya creamos hace 4 años cada vez son más largas y llegamos más lejos. Muchas gracias, pasarlo muy bien, feliz año nuevo a todos, feliz Nochebuena y que dormáis muy felices.